De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, al comienzo de este martes 9 de julio, más fresquito, lo habrán notado ustedes si han salido ya a la calle, y si no, ya les aviso yo. Un poquito más de fresco, de frescor, en esta mañana después de las tormentas caídas en las últimas horas, que han sido torrenciales las lluvias, en Navarra especialmente. Ha fallecido una persona que estaba dentro de su vehículo y fue arrastrada por las aguas desbordadas del río Cidacos, en la zona de Tafalla y de Olite. Mucha agua cayó ayer en esa parte de Navarra, como esta mañana se podía ver en las calles de Pamplona, con el suelo bastante mojado, que ha hecho que el encierro fuera más peligroso, pero ha sido muy rápido, 2 minutos y 13 segundos. No hay que reseñar ningún herido ni contusionado, aunque ha habido bastantes resbalones, caídas, en el encierro de la ganadería abulense de José Escolar, el encierro más rápido de lo que llevamos de la serie de San Fermín de este año, 2 minutos y 13 segundos. Lo que importa ahora es el tráfico en Madrid, como siempre a esta hora. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora persisten los problemas para acceder a la capital por todas las entradas. También encontramos ya retenciones de salida en la A3 en Rivas y la A6 en Aravaca, en ambos sentidos. Lo peor de la M40 en este momento, Vicálvaro en ambos sentidos. Y desde Vallecas hasta Coslada en sentido norte, en sentido A2. En los recintos Feiales y Hortaleza hacia la A1. Valdemarín también en ambos sentidos. Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la A6. Túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la 1, Barrio La Fortuna 5, Villaverde A4, en la M50, Boadilla del Monte en sentido A6 y en la zona de Getafe hacia la A40, hacia la A4, perdón. Así que a esta hora tengan muchísima paciencia, hora punta de martes.
En cuanto a las calles de Madrid, Margarita Verde, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues vemos que mejora el tráfico en algunos puntos, todavía quedan, no obstante, intensidades altas en algunos accesos, sobre todo. Tardaba en reaccionar la entrada por Moncloa, a esta hora ya ofrece una circulación más lenta en ese acceso, sobre todo para conectar con la Plaza de Cristo Rey. Continúan también las intensidades altas en algunos tramos de la M30 y se complicó la entrada por la Cuesta de San Vicente. La salida por la Avenida de América mantiene un tráfico muy intenso, algo más lento ya en la zona cercana al Puente de la Cea, y en lo que respecta al capítulo de incidentes, ya fue retirado el autobús que estaba averiado sobre el Puente de Venta. Se recuperan todos los carriles. Donde se mantienen los estrechamientos debido a un accidente es en la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V, en concreto en la confluencia del Paseo de la Infanta Isabel con Alfonso XII, en sentido calle Atocha. Hay un estrechamiento que afecta a los aledaños a este punto.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, que sepamos. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de esta mañana, de martes 9 de julio. ¿Has notado el frescor? Decía mi abuela, Victoria Prego,
sí, buenos, señor, días. Buenos días.
Un poquito más de frescor, ¿verdad?
Sí, vamos, de hecho he venido y tenía frío.
Tenías frío.
Es que yo tengo el termostato muy raro. Pero yo he tenido frío esta mañana.
Ay, qué bueno eso del termostato. ¿Tú cómo tienes el termostato, Manuel Marín? Buenos días.
Lo tendrá yo. Bien, porque es un hombre. Las mujeres, el termostato, las mujeres no. Tenemos el termostato distinto. Más frío.
Yo lo tengo bien, pero... Yo lo tengo bien, pero es verdad que anoche salí a hacer un poco de deporte y pero me cayó, Manuel, una chupa de agua.
No me digas.
Sí, sí.
¿Pero
sí,
que fuiste
sí,
a correr?
No, nosotros jugamos padres del colegio unos partidos de fútbol de vez en cuando. Somos como Messi, vamos andando,
sí.
Con lo cual correr poco. Pero la lluvia de anoche cayó, oye, cayó una buena tromba de agua, ¿eh? Una buena tromba aquí en el oeste de Madrid, una muy buena tromba de agua, sí.
Bueno, bueno.
Y llegamos a casa, pues eso, con el termostato cambiado porque...
Pero ganaste, por lo menos ganaste, ¿o no?
Es irrelevante. Es irrelevante. Ese tipo de cosas.
No hagas sangre, José Juan Pablo.
Enseguida se incorpora Álvaro Nieto, que surgirá del atasco correspondiente, como es su costumbre, enseguida. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar
pues,
hoy?
Juan Pablo, ¿qué verdad es esa de que nunca llueve a gusto de todo, sobre todo si lo que cae es pedrisco, bolas de granizo del tamaño de manzanas? En Navarra una persona ha perdido la vida, se vio arrastrada por el agua cuando circulaba con su coche. Los daños en los campos y en muchas playas, apenas comenzada la campaña veraniega, son cuantiosas. Estas tormentas son más habituales a final del verano, pero ahora, con el cambio climático, digo yo, las tenemos al comienzo, aunque a Trump se le ocurra todo lo contrario. Y si miramos las inundaciones en Siberia, no dan crédito a unas lluvias con una intensidad inusitada. Y para situaciones sorprendentes y muy respetables, si son sus costumbres, es ver al nuevo primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, prometiendo o jurando su cargo ante los popes de la Iglesia Ortodoxa. ¿Se imaginan a Pedro Sánchez en la conferencia episcopal con el apoyo de Pablo Iglesias? Bueno, cada país tiene su idiosincrasia.
Hay que ver
y
qué cosas piensa por las mañanas, Arribas.
No, yo veo lo que pasa por ahí y eso es posible aquí con nosotros. Bueno, el caso de Grecia es que se encuentra en una difícil situación. El nuevo primer ministro tiene que sacar adelante una deuda pública del 170% del PIB. El paro es el mayor de la Unión Europea. Debe reflotar las cuentas, pero también sacar del desencanto a un país sumido en la desconfianza por las promesas incumplidas, la precaria situación económica, la relación con la Unión Europea y la cesión en Macedonia del Norte. Y donde nadie pretende ceder, pero lo pide al otro que lo haga, es en España. Es más, el juego político se enroca y descalifica. El PSOE le ofrece el programa hecho a Podemos. Eso antes lo hacía Pablo Iglesias. Y nada de ministerios. Iglesias se queja de que el PSOE actúa como si tuviera mayoría absoluta y sigue pidiendo ministerios. Intenta hacer valer sus votos, pero por la paralela Pedro Sánchez negocia con otros grupos para dejar en evidencia a Podemos y que no tenga más remedio que apoyarlo. Kafkiano, que casi es superado por la situación del centro-derecha, con alusiones personales incluidas para Albert Rivera, que anda perdido, según la dirigente de Vox, Rocío Monasterio. PP y Ciudadanos tiran hacia adelante con un acuerdo de 155 puntos que incluyen peticiones de Vox. ¿Será suficiente? No parece, porque Abascal exige ahora una foto con Rivera y Casado. Juan Pablo ha echado un vistazo a la cafetería del Congreso, donde Abascal dijo que esperaría desde las 8 de la mañana a Rivera y Casado, pero no parece que hayan llegado. Los gobiernos de Madrid y Murcia siguen pendientes. Incluso los separatistas catalanes no se entienden, rompen sus relaciones por la Diputación de Barcelona. Querido poder, queridos presupuestos, el espectáculo político en general es bastante mejorable. Pero hoy tenemos dos grandes alivios, Juan Pablo. Primero, la audiencia reabre el caso del fraude de los cursos de formación en Andalucía, esclarecer que ha sido de 2.896 millones de euros, mientras además esperamos la sentencia del juicio que terminó en Andalucía hace más o menos 8 meses, con 2 expresidentes socialistas implicados. Quizá Manuel Marín nos pueda explicar a qué se debe esta tardanza. Y la confesión sincera y quizá algo kamikaze de Octavio Granado, sabio y peculiar secretario de Estado de Seguridad Social, que reconoció ayer en Santander que en 2008 los socialistas lo hicimos fatal, dejamos que se destruyeran 3 millones de empleos. Bueno, y Zapatero sigue mediando por el mundo.
Octavio Granado, que fue miembro del gobierno Zapatero. Y están contadas las veces que el gobierno Zapatero, presidente a la cabeza, negó la crisis en 2008. Más de medio centenar de ocasiones están contadas. 11 años después, confirma el secretario de Estado de Seguridad Social, que lo era entonces y lo es ahora, que efectivamente, hace 11 años, hubo una crisis.
Nosotros esto, cuando digo nosotros me refiero a los socialistas, lo hicimos fatal en la crisis de 2008. Porque dejamos que se destruyeran 3 millones de puestos de trabajo. Y como lo hicimos fatal, ya es hora de que alguien lo diga. Y yo no tengo ningún problema en decirlo. Lo hicimos fatal. Teníamos que haber sido capaces de lo que hizo el gobierno de Felipe González en el 92. ¿Extendió el trabajo a tiempo parcial? Sí. ¿Extendió los contratos temporales? Sí. ¿Y qué consiguió con eso? Pues que no hubiera 3 millones de personas sin empleo.
Y añadió, elogios a la reforma laboral en vigor que bajó los sueldos para salvar el empleo. Dicho por Otavio Granado, un miembro del actual gobierno socialista de Pedro Sánchez, que yo creo que si sigue Sánchez no va a seguir Granados, ¿no?
Yo creo que le queda poco.
Sí, ¿verdad? Lo dice porque sabe que no va a seguir.
Yo creo que sí, porque una claridad tan extraordinaria tiene un precio, ¿eh? Tiene un precio.
Otavio Granado, recordemos, fue desautorizado por la ministra de Empleo
hace un mes y pico
cuando él dijo, oiga, vamos a ver, porque si hay personas que tienen una capacidad adquisitiva más alta, pues quizá deberíamos ver cuál sería la prestación de desempleo, ¿no? Entonces eso fue desautorizado. Y luego también con las pensiones. Yo creo que ahí fue desautorizado por la ministra y ya empezó su declive.
Vamos, lo que ha dicho lo sabemos todos.
Sí, pero no lo había dicho nadie así de claro en un gobierno socialista, ¿eh?
Es que igual va a fichar por el Partido Popular o algo así, no va a seguir.
Yo creo que
el gobierno
se va a retirar.
Sí, pero fijaros, si os acordáis, hay un libro de Pedro Solbes que generó cierto estrépito, pero no mucho más de una o dos semanas, en el que, de otra manera, un poco más sutil, pero decía todo esto. Decía
pero le,
todo
culpaba,
esto.
Le culpaba, culpaba a Zapatero.
Exacto.
Y se quitaba el muerto de encima cuando fue él, en aquel famosísimo debate con Pizarro, en el que negó totalmente que se avecinaban tiempos oscurísimos.
Totalmente.
Y Pizarro, que lo planteó y lo defendió, quedó como derrotado en el debate.
Y Zapatero y Fernández Ordóñez, cuando fue secretario de Estado y se encargaba de la financiación autonómica y venía de donde venía, también efectivamente planteó que no había ese problema, aunque internamente se sabía. En cualquiera de los casos, lo que me llama la atención de Octavio Granado es que después de admitir esto, después de haber sido secretario de Estado en aquella época, se le reclame ahora volver a ser secretario de Estado en este último gobierno de Sánchez.
Y dijera que sí.
Oiga, pero si usted lo ha hecho fatal, pues, diga, un poco de dignidad, se queda usted
hombre,
en su casa, que venga otro.
No, él en la seguridad social no lo hizo mal.
No.
Donde dice que se hizo mal fue
en la política económica.
En la política de empleo y económica.
Sí, eso está claro. Pero en la medida que él pueda... o puede influir. Él ha sido siempre un cuerpo extraño porque él no deja de ser un técnico.
Es un técnico
en la administración.
En tanto que técnico habla.
Entonces, políticamente, cada vez que iba a una comisión, pues siempre alguien le sacaba un titular por ese exceso de sinceridad o por ese exceso de llamar la atención, que algo creo que tiene también el personaje.
A ver, Álvaro Nieto, que ya ha llegado. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué quieres añadir de este asunto?
Vamos a ver. Yo quiero añadir que Octavio Granado siempre ha sido así. Octavio Granado siempre ha sido una especie de Pepito Grillo en todos los gobiernos en los que ha estado y siempre ha hablado con muchísima claridad. Es verdad que esta vez la forma en la que lo ha dicho
se ha adornado
especialmente.
Lo hicimos fatal.
Pero él siempre fatal. Al menos desde que yo lo conozco, siempre ha sido muy crítico con la gestión que incluso ha hecho el Partido Socialista en gobiernos en los que él ha estado. De hecho, efectivamente, yo me sorprendí mucho cuando Sánchez lo incluyó de nuevo como secretario de Estado, porque él es muy crítico con el sanchismo, con cómo ha llevado el partido Pedro Sánchez, y bueno, quizás ahora le estamos viendo descarnadamente, pero a mí no me sorprende porque siempre le he conocido este tipo de opiniones. Él es un tipo muy heterodoxo para lo que es el Partido Socialista ahora mismo.
Ha hecho una defensa del empleo temporal, de la bajada de salarios, es decir, ha hecho un discurso liberal... pragmático y con la ortodoxia de Bruselas encima de la mesa para salir de la crisis, que es lo que estamos viendo en Grecia,
y al parecer,
que ha sufrido Tsipras y porque hay un cambio de gobierno.
Juan Pablo, y al parecer es que en las propuestas que él hace de cara a mejorar el tema de las pensiones, hacerlo viable, etcétera, etcétera, no le han hecho y no le hacen ni caso, con lo cual está, por decirlo
molesto.
De una manera desesperado, dice, bueno, si es que ¿para qué ando yo por aquí si no me hacen ni caso?
Claro, él es el típico ya señor que está a punto de retirarse y que ya se puede permitir el lujo de decir lo que piensa.
Pero son verdades, ¿eh?
Claro.
Que suelen ser verdades.
Sí, sin duda. Sí.
Cuando llega un punto de años, no sé cuántos tiene, tampoco tendrá muchísimos, pero cuando se llega a un punto de decir, bueno, ahora yo me voy a retirar, y voy a decir lo que realmente pienso. Suele ser verdad.
El puesto de Granados es el de secretario de Estado de Seguridad Social, que es un puesto muy goloso, porque es el que manda en la caja de las pensiones. Y ese es un puesto...
que quiere Pablo Iglesias.
Que quiere Pablo Iglesias, que anoche estaba en Telecinco hablando de lo suyo.
Yo no puedo hablar, porque sería una falta de respeto, de las conversaciones que tengo en la Moncloa con Pedro Sánchez. Es verdad que al final todo se sabe. Y creo que es evidente el optimismo con el que nosotros salimos de la primera reunión después de las elecciones generales. Pero yo tengo que ser respetuoso con la discreción. Bueno, está bien, o sea, después de 2 meses y medio el gobierno manda un documento. A partir de aquí, algunos comentarios. Quizá no sea la manera más seria de enviar una propuesta hacerlo a través de los medios de comunicación. Yo esta tarde, de todas las maneras, me he puesto a estudiar el documento y es el programa del Partido Socialista, un corte y pega.
De las elecciones, ¿no?
Claro, un corte y pega de su programa. Yo el programa del PSOE ya lo conocía. Cuando alguien no tiene mayoría absoluta, no puede hablar como si tuviera mayoría absoluta. Alguien que tiene mayoría absoluta puede decir, háganme ustedes sugerencias y yo las tendré en cuenta. Cuando alguien no tiene mayoría absoluta, lo que tiene que hacer es hacer los deberes, a ser posible en junio y no en septiembre, y lograr acuerdos. Y eso implica que cada uno, en la proporción a los votos que ha tenido, tendrá que participar en esa negociación.
¿Tú le ves votando que sí a la investidura de Sánchez Iglesias el día 23, Victoria?
Pues no estoy segura. Sencillamente, no me chocaría mucho que votara que no, porque volvería a cometer por segunda vez el mismo error. Lo de los dos ministerios que le sugirió Pedro Piqueras es, digamos, una cosa dada la vuelta. Él quería que se supiera que el gobierno le había propuesto, que el presidente del gobierno le había propuesto dos ministerios. Pero la Moncloa ayer dijo que ni, perdón por la ordinariedad, que ni de coña eso es verdad. O sea, lo dijeron así.
¿De qué manera es?
Lo dijeron así.
¿Ni de?
Que ni de coña.
Lo dijeron así.
Sí, así.
Joder, ¿cómo están las fuentes últimamente?
Así.
De alteradas.
Eso era,
entonces, las fuentes de información entonces, están muy alteradas.
La cosa, bueno, esto es una expresión muy corriente.
Ya, pero bueno, claro, sí.
No nos hagamos aquí los nuevos.
No, ya.
O sea, estrechos. Entonces, la fórmula fue que Pedro Piqueras asumió la información. Se la rebotó a él y él dijo que no estaba en condiciones de hablar de lo que, cuando no es cierto, porque él siempre cuenta todo, de manera que yo creo que de lo que refiere a ministerios, nada de nada. Nada de nada.
Entonces,
y yo creo que está en una situación muy muy difícil, porque como vuelva a votar que no,
sí, yo es que creo, ya le votó que no en la investidura,
por eso digo una segunda vez. Yo creo que Podemos se va por el sumidero, ¿eh?
Pero es que votándole que sí, también se va por el sumidero.
Ahí está. Es que se ha
que haga lo que haga, está acabado con él.
Pero se ha puesto él en esa posición.
Desde el momento, claro, se ha puesto...
En esa posición se ha atado las manos.
Desde el momento que Podemos empieza a interpretar un papel absolutamente gregario o acólito del Partido Socialista, empieza a incorporarse a la mochila... Pedro Sánchez no ha hecho más que ganar votos. Es decir, independientemente de las circunstancias internas, las crisis, las grietas y las purgas internas en Podemos, independientemente del asunto del chalé y de la endogamia que hay en Podemos, etcétera, etcétera, independientemente de todo eso, que también ha afectado mucho a la credibilidad y al liderazgo de Pablo Iglesias, es que políticamente tiene una disyuntiva bastante compleja.
Fatal.
Porque si se sube con Pedro Sánchez, bueno, se garantiza él una cierta supervivencia política de X años, de los años que sea, en primer nivel, y si a partir de ahí puede reflotar Podemos, pues más que mejor para él. Pero si se queda fuera, evidentemente, dices tú, se va por el sumidero, muy probablemente en una nueva repetición de elecciones pueda quedar, es lo que se intuye, al nivel de Izquierda Unida a mitad de los años 90.
¿Qué es lo suyo?
Correcto.
¿Qué es lo suyo?
Pero claro, tiene ese problema. Yo, en cualquier caso, que ayer forzara Pedro Sánchez en una reunión de la permanente que tiene el Partido Socialista, una votación, entre comillas, para que hubiera un criterio unánime.
Sí.
De gobierno monocolor, Sánchez ahí ya se ha arrogado lo que podríamos interpretar como una especie de consulta a las bases, que ha consultado con su eje, con su núcleo duro, para vetar cualquier tipo de posibilidad. Y yo insisto en que, por más que lo veamos lejano, por más que todos pensemos que al final Pablo Iglesias no se va a atrever, yo creo que la legislatura en julio está abocada al fracaso y que la decisión la tendrá el Partido Socialista de, como ha dicho, convocar elecciones, no negociar nada en septiembre. Solo hay...
Bueno, perdona. Eso depende del rey.
Sí, correcto.
No,
sí.
Pero, de ellos. O sea, que es que ya es que parece que Pedro Sánchez es el rey.
Pero como has dicho también, que tampoco vamos a
hacernos... Eso dice Rivera.
Como has dicho antes, tampoco vamos a hacernos los estrechos. Sí, claro, depende del rey formalmente, pero en realidad todos sabemos que ir o no ir a una segunda sesión de investidura en septiembre, pues depende de Pedro Sánchez, objetivamente, porque si se traslada al rey...
¿A ti te parece tolerable?
No, no me lo parece.
Ah.
¿No me lo parece?
¿El qué no te parece tolerable?
Pero...
Que no haya una segunda sesión.
Vale.
¿Pero esto
un segundo intento.
Bueno, de hecho...
A ver, Álvaro.
No, vamos a ver. Uno, efectivamente, yo estoy de acuerdo con Manuel cuando dice que probablemente la investidura de julio resulte fallida, lo cual no... No quiere decir que no vuelva a haber otra investidura en septiembre. Yo creo que sería lo lógico.
Y lo obligado.
Y lo obligado, efectivamente. Que se busquen otro tipo de soluciones, incluso aquellas que todavía ni somos capaces de adivinar, porque el rey siempre está en su derecho de hacer rondas de consultas y de proponer candidato a presidente a cualquiera. Es que puede ser cualquiera de nosotros. O sea, por qué ser Pedro Sánchez.
Pero eso no es probable.
Bueno, en España no estamos acostumbrados a ello, pero otros países como en Italia, suelen buscar soluciones más imaginativas,
más creativas,
para puntos de bloqueo.
Son muy creativos,
es decir, en un punto de bloqueo como este y para evitar unas elecciones, oye, también el rey tiene que hacer su tarea y probablemente le toque buscar otro tipo de soluciones más imaginativas. Dicho lo cual, volviendo a lo de Pablo Iglesias que comentabais al principio, yo sí quiero decir algo. Evidentemente la posición de Pablo Iglesias es nefasta, porque haga lo que haga, está prácticamente hundido y quizás por eso se está dando tanto patetismo reclamando los ministerios, porque sabe que su única salvación pasa por tocar un sillón del gobierno. Lo que ocurre es que Pablo Iglesias es preso de su propio argumento, porque él dice, es que yo quiero que el PSOE me ofrezca algo, a ver qué me ofrece el PSOE para convencerme y que yo le vote la investidura. Bueno, y yo le pregunto al señor Iglesias, ¿y qué está proponiendo el señor Iglesias?
Uy, él mucho.
Porque él no está proponiendo absolutamente nada, sí, más que le den unos cuantos sillones en el gobierno.
No, perdona. Entonces... Ha hecho una cosa que a mí me ha parecido estupefaciente, que es decir que se somete a los criterios del gobierno en materia de Cataluña. Después de haber dicho que hay presos políticos en España, por lo tanto que España no es un Estado de derecho, que hay que tener mucho valor. Después de haber votado en contra o abstenerse, no me acuerdo, en la mesa... para no suspender a los independentistas presos.
Votó en contra. Sus dos representantes votaron en contra.
Bueno, después de defender un referéndum de autodeterminación, después de eso dice que por escrito se somete a los criterios del gobierno en materia de Cataluña. Que eso no es ceder, eso es dejarse la política, sí, la estrategia, pero, en el bolsillo de atrás.
Pero Victoria, eso es
para tener dos silloncitos.
Claro, pero eso es un brindis al sol. En el fondo él tampoco está poniendo encima de la mesa propuestas. ¿Qué quiere? Él quiere subir el salario mínimo, quiere subir las pensiones. ¿Qué es lo que propone?
Quiere subir el salario mínimo, pero eso lo ha amortizado el gobierno.
No, ya, pero quiero decir que él proponer tampoco propone mucho más allá de decir quiero dos sillones, con lo cual se está, yo creo que se está claramente dejando entrever que lo único que le interesa es tocar poder, tener personas en el gobierno para poder subsistir de alguna manera en España, ¿no?
Él.
Sí, él.
Y otras personas, pero él.
Sí.
Pero estamos hablando en términos en los que parece que la suma PSOE-Podemos fuera de mayoría absoluta.
Que tampoco.
Es decir, yo creo que hay un problema añadido del que se habla menos, porque al final reducimos todo a contar votos para una investidura. El verdadero problema de Pedro Sánchez
es
la gobernabilidad, no la investidura. Claro. Es decir, y no solamente
empieza
con
el mismo calvario que tenía.
Exacto, es que dentro de un año puedes tener unos presupuestos y puedes haber pactado con Podemos. Ministros o no ministros, secretarios de Estado, lo de Cataluña, puedes pactar lo que tú quieras, pero si luego llegan los votos de Esquerra o los votos del PNV, y ya se ha dicho, por activa y por pasiva desde Ferraz, no sé si es verdad o es mentira, pero se ha dicho, no queremos ir con los independentistas. Hay una cuestión muy de fondo. Pedro Sánchez fue engañado en el mes de enero por Esquerra Republicana.
Que le tiró los presupuestos abajo.
Le tiró los presupuestos, obligó la convocatoria de elecciones y al final tú lo que vas a hacer ahora mismo es hipotecar tu nueva legislatura, porque el escenario más probable, más plausible en estas condiciones es que la legislatura te pueda durar 2 años. Es decir,
en el mejor de los casos.
Y Sánchez no quiere eso. Entonces, negociar con Podemos, yo creo que el pulso que mantiene con Podemos es un pulso muy forzado, porque hay más marejada de fondo de la que parece con otros partidos. Él no logra, por parte de Esquerra, por parte del PDeCAT, por parte del PNV, conseguir un acuerdo de legislatura que le dé una solvencia, una estabilidad y una fortaleza durante 4 años, que eso es lo que pretende
si
Sánchez.
Es que, claro, si es que
a partir de ahí, lo de Podemos, de verdad, creo que es secundario. Yo no tengo nada claro que Pedro Sánchez, y asesores tiene, vaya a forzar una investidura a costa de lo que sea. No lo tengo claro.
No, no.
Creo que se va a hacer un Rajoy. Eso claro, es lo que creo. Se va a hacer un Rajoy.
La jugada yo creo que está clarísima. O sea, Sánchez no pretende gobernar con Podemos. No. Sánchez lo que quiere es, si por alguna casualidad del destino le aprueban la investidura sin tener que ceder nada a nadie, fenomenal. Y si no, iremos a otras elecciones. Es decir, él no tiene ninguna intención de formar aquí un Frankenstein 2. Ninguna intención.
Ya, pero eso tiene, perdona, pero eso tiene un riesgo, ¿eh? Es decir, la hipotética segundas elecciones, que me parece a mí intolerable como
segundas elecciones este año.
Como opción.
Sí, el 10 de noviembre.
Intolerable, ¿no? Sí, sí. Sencillamente, me parece un
la selección
un,
no se repite, se hacen otras.
Me parece cierto. Una tomadura de pelo, bien. Eso tiene un riesgo, que los ciudadanos tan irritados como servidora se abstengan, pero se abstiende probablemente más la izquierda que la derecha, porque la derecha tiene que ajustar cuentas con los partidos.
Está en el ajuste de cuentas la derecha, sí.
Tiene que ajustar cuentas con Vox y tiene que ajustar cuentas con Ciudadanos y con el PP. O sea, tiene que repartir otra vez cartas.
Sí.
Probablemente la derecha no se abstenga, pero probablemente la izquierda sí. ¿Eh? Y entonces los resultados se le pueden cambiar a Pedro Sánchez, de manera que tampoco es tan seguro para él la convocatoria de elecciones en términos de resultados. Dicho esto, lo que dicen los sondeos es que PSOE y PP crecerían, pero quedaría en el medio todavía el gajo este de todos los en fin,
nacionalistas e independentistas.
Sí, todo el revoltijo, el
gajo.
El Partido Regionalista Cántabro.
El Canario.
El de La Gomera.
El de La Gomera.
¿Qué te ha gustado tanto decir? El de La Gomera.
Claro, es decir, no, que no puede ser. O sea, que lo de las elecciones es una apuesta de riesgo para Pedro Sánchez también.
Pues no vaya a ser que tengamos 3 elecciones el mismo día, generales y autonómicas en Madrid y en Murcia. O por lo menos hoy se puede decir eso todavía.
Bueno.
Ahora llegamos a Madrid y hablamos de Madrid y de lo que está pasando después de la firma del acuerdo entre el PP y Ciudadanos, que es mucho. Mañana hay un pleno convocado, de momento, sin ningún candidato y se pone en marcha el plazo de 2 meses hasta las próximas elecciones. Eso es lo que podemos contar ahora mismo. Y ahora seguimos en el tiempo de análisis en Buenos Días Madrid en este martes 9 de julio. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados.
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable Gloria,
que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no.
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con Victoria Prego, Álvaro Nieto, Manuel Marín y Javi Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad de la jornada, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Loli Jurado.
Venimos de una noche intensa en Navarra, donde los servicios de emergencias han tratado de paliar los efectos de las intensas lluvias que se registran desde la tarde de ayer en la zona y que ya se han cobrado la primera víctima mortal. Se trata de un hombre cuyo vehículo resultó arrastrado por el agua. Hoy las trombas parece que se desplazan al norte de Aragón y Cataluña. En lo político, vamos a una nueva jornada de intentos para desbloquear investiduras. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, buscará la suya en un nuevo encuentro con Pablo Iglesias. El candidato socialista insiste en su propuesta de un gobierno de cooperación y con presencia de Unidas Podemos en la administración, aunque no en el Consejo de Ministros. Por la tarde, encuentro con Pablo Casado, donde el aspirante a presidente volverá a escuchar el no del Partido Popular. En Madrid las cosas tampoco están mejor. El presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, ha convocado para este martes una segunda ronda de contactos con los 6 grupos parlamentarios de la Cámara para intentar proponer un candidato en el pleno de investidura que será mañana. Las 6 reuniones se celebrarán esta misma mañana y se irán sucediendo cada 15 minutos, concluyendo así antes del mediodía, 24 horas antes del pleno de investidura, que por el momento, como decimos, no tiene candidato, y la hora que Díaz Ayuso da de plazo a Vox para que se pronuncie sobre su apoyo. Y en la capital, el ayuntamiento va a realizar a partir de hoy una encuesta a 400 personas para saber el grado de conocimiento que tiene la ciudadanía sobre Madrid Central y aplicar mejoras y garantizar el mejor funcionamiento del sistema. El sondeo, que se va a realizar a través de llamadas telefónicas, forma parte del nuevo modelo de participación ciudadana que se realizará a través del 010. Aquí, en Buenos Días Madrid, hemos hecho nuestra propia encuesta a pie de calle.
En una área delimitada por lo que es el casco antiguo de Madrid.
Todo este perímetro del centro que se ha cerrado, se han puesto cámaras para que no pasen vehículos contaminantes y tal y cual.
Es el centro neurálgico donde hay mucho tráfico, mucho tránsito.
Tal que la ciudad esté más limpia el aire y tal, es positivo. Lo que pasa es que hay que organizarlo bien. Y me parece que lo han hecho como muy deprisa y se han dejado muchos detalles, que es lo que hace injusta la medida al final.
De tráfico seguimos hablando y nos vamos a esta hora hasta las carreteras. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid hay una colisión en la ronda M40 en la zona de Vallecas en sentido A4, que está creando 6 kilómetros de retención en toda esa zona de Vicálvaro. Además, densa también esa M40 desde Vallecas hasta los recintos feriales y Hortaleza sentido A1, Valdemarín en ambos sentidos, Barrio La Fortuna sentido A5 y la entrada todavía complicada por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo de Manoteras, la A2 San Fernando y Canillejas, la A3 en Rivas de salida, la A4 en Pinto y la A6 de Las Rozas al Plantío y en Aravaca, tanto de entrada como de salida.
Esto en las carreteras, como está el Centro Inmaculada Landeras, Ayuntamiento, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, los niveles circulatorios van siendo más bajos. La hora punta se va recortando en el tiempo. Ya notamos que han bajado las intensidades en las conexiones con la Avenida América, que a primera hora tenían un tráfico muy, muy intenso. Vemos que va mejorando la calle de Joaquín Costa, la propia Avenida América en sentido carretera de Barcelona, incluso la salida por la Plaza de Castilla, esas conexiones con la M11. Destacamos todavía hora punta en la Cuesta de San Vicente. Es muy importante que los conductores de la zona de Móstoles Alcorcón eviten ese acceso a la Plaza de España. No es recomendable. Es mucho mejor desde la A5 que utilicen el oeste de la M30 y la abandonen por el Puente de los Franceses. Dentro de la M30, las proximidades del puente de la Avenida del Mediterráneo es el punto que destacamos, con un tráfico muy lento en ambos sentidos.
Y en cuanto al tiempo, más fresquito que ayer. Para hoy, máximas de 30 grados, nubes en el cielo y algún chubasco ya por la tarde. A esta hora, 18 grados en el centro, 17 en el sur y 15 en la sierra.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy en compañía de Victoria Prego, de Álvaro Nieto, de Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. David Pérez es el número 2 del Partido Popular Asamblea de Madrid, el número 2 de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludaros.
¿Ustedes van a pedir al presidente de la Asamblea que proponga hoy a Díaz Ayuso como candidata mañana miércoles?
Bueno, nosotros entendemos que eso sería lo normal y lo lógico. En este momento existe una situación de parálisis que creemos que no es bueno para la Comunidad de Madrid. Creemos que está mucho en juego y esto no es un juego. Esto a veces nos da cierto reparo que la gente piense como que estamos entretenidos en debates a veces un poco absurdos, ¿no?, sobre fotografías y cosas que realmente no son lo que importa realmente a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, nosotros, desde luego, el Partido Popular, nos queremos separar absolutamente de ese tipo de debates. Nosotros de lo que queremos hablar es de educación, de sanidad, de cuestiones que realmente afectan, como digo, a Madrid, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que romper esta situación de bloqueo. Es conveniente que cuanto antes haya un gobierno en la Comunidad de Madrid, que se ponga ya manos a la obra con las con los nuevos proyectos que tenemos y, sobre todo, que asegure también la estabilidad institucional, que a su vez asegura la estabilidad económica. Nosotros creemos que eso es ahora lo urgente y lo importante, y una forma sería esa que usted plantea.
Ustedes suman con Ciudadanos, después del acuerdo de ayer, 56 escaños, pero el señor Gabilondo dice que él suma 64. En ninguno de los dos casos, cualquiera de las dos candidaturas obtendría la mayoría absoluta. ¿Sería extraño que el presidente de la Asamblea propusiera quien tiene 56 en vez de 64?
No, porque realmente el señor Gabilondo tiene muchos más noes, y luego además es evidente que en este momento, con las diferencias que están existiendo y que, bueno, pues estoy convencido de que se solventarán, la única candidata que tiene, digamos, en este momento la capacidad y la posibilidad y la potencialidad de reunir esos votos suficientes es Isabel Díaz Ayuso, en ningún caso el señor Gabilondo. En ese sentido parece bastante lógico que eso fuera una manera de desbloquearlo. En todo caso, ahora mismo de lo que se trata, sobre todo, sí, es de que el partido Vox, que es el que falta en este momento, para dar su sí definitivo y explícito a este proceso, bueno, pues se decida a ello, ¿no? Nosotros creemos que hay razones para que pueda hacerlo. Las cuestiones que planteaban han sido recogidas en el acuerdo que hemos firmado ayer con Ciudadanos, y yo creo que Vox es un partido responsable que es consciente también de que en este momento un gobierno del Partido Socialista y de Podemos o de Más Madrid en la Comunidad de Madrid sería un desastre y sería algo que los madrileños pues no se merecen, ¿no? Y por eso yo sí confío en esa responsabilidad de que ese sí se produzca pues lo antes posible.
¿Por qué ustedes anunciaron ayer el acuerdo? Oye, a las 9 de la mañana la señora Monasterio, la portavoz de Vox, dijo que era una vergüenza porque ya estaba preparando un documento durante todo el fin de semana y que era una vergüenza que ustedes hubieran hecho público ese acuerdo. Ya lo anunciaron a las 9 de la mañana, como digo. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué lo anuncian ustedes y sin contar con Vox? ¿Cómo les reprocha Vox?
Bueno, eso porque eso no es exactamente así. Nosotros venimos hablando con Vox desde hace bastante tiempo y, de hecho, llevamos muchos días esperando una respuesta suya a un documento que nos hemos venido intercambiando, corrigiéndonos mutuamente, y que ya parecía que tenía pues una hechura definitiva y que, por tanto, pues estamos simplemente esperando esa llamada de Vox para poder también suscribir ese acuerdo, ¿no? Esa llamada pues se ha ido dilatando en el tiempo. Nosotros hemos ido llamando y preguntando qué pasaba con ello, pero no acababa de haber una respuesta afirmativa. Y, paralelamente, sabían perfectamente que nosotros estábamos negociando con Ciudadanos.
Sí.
Bueno, pues si ese acuerdo con Ciudadanos ha cristalizado ya, pues está firmado ya. Ojalá hubiera podido ser de los tres al mismo tiempo, pero, ya digo, no hemos conseguido, en este sentido, con Vox, cerrar este acuerdo. Creemos que lo cerraremos en breve, porque no hay ningún motivo para que no se cierre, sobre todo porque ese acuerdo, como decía, lo que plantea, pues ya está asumido en el acuerdo general de gobierno que se firmó ayer, y en ese sentido, pues yo creo que lo que no puede ser es que un tema de una foto, porque por nosotros que se hicieran un book, pero es que no está en nuestra mano ahora mismo convencer a Ciudadanos ni disuadir a Vox. O sea, realmente nosotros estamos trabajando en otras cuestiones, como hacer viables las medidas fiscales, ver cómo vamos a plantear toda la política financiera, la política medioambiental, otras cuestiones que no son esas. Entonces, yo creo que hay que elevarse ahora mismo ya en esa responsabilidad y firmar este acuerdo y que salga adelante un gobierno.
Pero a esta hora de la mañana, a las 9 y 10 minutos, los 12 votos de Vox no están en el acuerdo del PP Ciudadanos.
No están todavía materializados, pero como digo, estamos convencidos de que se acabarán produciendo.
¿Por qué?
Entonces, pues por una razón, porque Vox es un partido que ha sido votado por unas personas que, ya le digo yo, que no quieren un gobierno del PSOE, con Podemos, con Más Madrid o con quien sea. No lo quieren sus votantes, no lo quieren sus dirigentes, no lo quiere nadie que tenga un planteamiento pues de derecha, como es Vox, pues no puede validar un gobierno de este tipo, ¿no? Entre otras cosas, porque eso significaría varias cosas. O sea, si ahora mismo entrara un gobierno del Partido Socialista empeorado, entiéndase, según mi opinión, ¿no? Sería mejor decir agravado, ¿no? En el extremismo, en las medidas por los grupos Podemos o Más Madrid, significaría una subida de impuestos, significaría unas políticas, pues por ejemplo, de supresión de la libertad de elección educativa o de la supresión de la elección de médico o de la elección, pues también de centro escolar y muchas otras cosas, o por ejemplo la libertad de horarios comerciales. Significaría muchas cosas que serían un retroceso y una amenaza para el bienestar de la Comunidad de Madrid. Y eso Vox no puede validarlo y no puede propiciarlo. Por eso ahora mismo yo creo que ya ha llegado el momento en el que eso ese riesgo, yo entiendo que es un riesgo y mucha gente como yo lo entenderá también, otros entenderán que es una oportunidad, cada uno tiene su opinión, pero en este momento los que han votado al centro-derecha y la derecha no pueden propiciar eso.
Pero no parece que estén facilitando las cosas los de Vox, por un lado pidiendo esa reunión con los señores Abascal y Casado y por otro descalificando incluso la vida personal del señor Rivera. No parece que este sea el mejor ambiente como para que los 12 diputados de Vox se sumen al acuerdo del PP Ciudadanos, que por cierto incluye propuestas de Vox. Eso que han firmado ustedes con Ciudadanos, ese papel de las 155, que supongo que no es casualidad que sean 155, incluye propuestas de Vox.
Así es, incluye todas las propuestas que Vox nos planteó, están ahí incluidas. Por tanto, desde un punto de vista programático, no hay razón para no llegar a este acuerdo. Y luego, respecto a lo que usted plantea de esas disputas que sí. Se estaban planteando, nosotros asistimos con desagrado a ello. No nos gusta ni nos viene bien que unos y otros pues estén lanzándose este tipo pues de palabras pues que no ayudan en un proceso delicado, complicado, que ya de por sí tiene sus dificultades, pues evidentemente esas cosas no ayudan. Ojalá no se produjeran. Pero nosotros podemos responder de lo que el Partido Popular está haciendo. Isabel Díaz Ayuso en todo momento ha demostrado humildad, flexibilidad, responsabilidad y seriedad en estas negociaciones, ¿no? Y eso es de lo que nosotros podemos responder, de lo que nosotros hacemos. De lo que otros hacen, pues tendrán que responder ellos. Y desde luego, si no hay un gobierno esta misma semana, que podríamos ya salir esta semana con un gobierno que pusiera en marcha, entre otras cosas, las peticiones de Vox, las peticiones de Ciudadanos, las peticiones del Partido Popular, en definitiva, todas esas mejoras que están esperando ahí ya para que empecemos a funcionar, bueno, pues si eso no sale esta semana es porque Vox no da su apoyo, y su apoyo, efectivamente, como se decía, hoy hasta las 12 pueden darlo, y es simplemente una llamada, es decir, vamos a apoyar a Isabel Díaz Ayuso. Es tan sencillo como es. Eso debería producirse, a mi modo de ver. Si no se produce, bueno, pues seguiremos dilatando esto, seguiremos alegrando al Partido Socialista y seguiremos abriendo puertas a escenarios que no son seguramente los que los madrileños quieren, pero desde luego sí, ya digo, que no son los que los votantes de Vox, ni del PP, ni de Ciudadanos desean.
Por ejemplo, elecciones en noviembre, otra vez en Madrid.
Bueno, ese es otro escenario. Si hay que ir a elecciones, pues habrá que ir. Nosotros, desde luego, no creemos que sea lo más responsable ni lo más edificante. Yo me pregunto qué pensarán los madrileños cuando vean toda esta situación. Solo puedo decir que nosotros, por parte del Partido Popular, estamos haciendo todo lo posible. De verdad, ¿qué más no podemos hacer? Pero lo que no está en nuestra mano es obligar a la gente a que haga cosas que no quiere hacer. Y en este caso, si Ciudadanos o Vox pues no acceden a reunirse, a hacerse fotos o a lo que sea que quiera cada uno, nosotros no podemos hacer nada. Yo no puedo mandar en esa gente. Yo puedo responder de lo que el Partido Popular pueda hacer, ¿no? Y ahí yo creo que todo el mundo ha visto la seriedad y la responsabilidad con la que estamos trabajando. Y vamos a seguir con ella. Y vamos a seguir luchando porque esto se produzca, porque creemos que es bueno y necesario para Madrid.
David Pérez, número 2 del Partido Popular, Asamblea de Madrid. Pues veremos lo que ocurre en las próximas horas. De aquí a las 12 hay tiempo para que haya una candidatura mañana, porque el pleno mañana es a las 12 y por eso ese es el plazo que tiene el presidente de la Asamblea para nominar y proponer una candidatura, que en este caso, según usted y con el acuerdo que tiene firmado con Ciudadanos, debe ser Isabel Díaz Ayuso. David Pérez, gracias.
Nada, a ustedes.
Que tenga buen día. Adiós, adiós.
Igualmente, gracias.
Y tenemos el precedente de Murcia, con lo cual tampoco debemos espantarnos de que vaya a ocurrir lo mismo en Madrid. ¿Por qué no?
Es que puede volver.
¿Es que va a pasar o no va a pasar lo mismo?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque también estos se han puesto, se han atado las manos. Es decir,
estos son los de Vox.
Sí. Lo mismo que Podemos, lo mismo que Pablo Iglesias. Han puesto. Quiero decir que tienen razón, ¿eh? Quiero decir que tienen razón. Es decir, la actitud de Ciudadanos no es explicable, ni justificable, ni presentable. Yo estoy muy muy crítica con la actitud de Ciudadanos, que yo creo que no tiene ni siquiera estrategia. Es decir, Vox lo que reclama es una cosa tan elemental como que quien se vaya a apoyar en sus votos le dé por lo menos un sitio en la mesa para decir hola, buenas tardes. No le piden más.
Una foto.
Una foto que Ciudadanos no quiere dar, pero que ha hecho pactos en otras ciudades con Vox y no ha pasado nada. Es decir, que es una actitud que no se justifica. ¿Pero qué pasa con Vox? Que quiere la foto. Rivera ha dicho que ya no va hoy a la reunión.
No hay foto, no. Rivera no hace foto.
Por lo tanto,
es que ayer le insultaron los de Vox.
Sí, claro. Bueno, pero es que llevan mucho tiempo los
pero
de Ciudadanos.
Pero un insulto ya sobre su vida personal.
Bueno, dejemos eso aparte.
Ya, pero dice que es que ya ha llegado hasta ese punto de increpar
bueno,
a Rivera por su vida personal.
Sí, sí, bueno, vale. Pero que Vox en este momento no puede decir, bueno, pues si no quieren sentarse con nosotros, aceptamos. Eso no lo puede hacer.
No.
Porque eso sería humillante. Y Rivera se ve que no va a ceder en ese asunto, que es un gesto. Nada más porque el programa que han firmado, el acuerdo que han firmado, incluye muchas de las peticiones de Vox. No la de reexaminar los derechos o la legislación que proteja los derechos de los LGTBI. Eso no lo ha cedido. Pero otras cosas han cedido. Pero ellos se han planteado que quieren la foto. Y la foto no se va a producir. Por lo tanto, no va a haber acuerdo.
Llega a un punto como, por ejemplo, ocurrió en Andalucía, donde la inflexión se produjo con los presupuestos.
Ya, pero,
al principio,
pero aquí es distinto.
Se pactó la investidura y Vox accedió. No hubo foto.
Se vieron en el baño del Parlamento.
Ya, pero es que quieren.
Pero
que no
luego,
quieren,
cuando llegaron los presupuestos,
claro,
Vox puso encima de la mesa sus condiciones. Y
bueno,
no hubo más remedio,
vale,
claro.
Que, como es lógico, pero Vox,
eso va a pasar en Madrid.
Pero
también,
es que Vox no quiere repetir lo de Andalucía,
claro.
No. Quiere más.
Es que ese es el gran problema de la posición en la que está Ciudadanos, que yo creo que en el fondo es el partido que ahora mismo está bloqueándolo todo.
Si
me permitís la expresión, o sea, está bloqueando España, está bloqueando las comunidades autónomas por una posición completamente inexplicable, porque por un lado han decidido vetar al PSOE. Y bueno, pues yo lo puedo llegar a entender que quieran vetar al PSOE. Pero entonces te tienes que echar en brazos de todos los demás, del otro lado.
Pero es que no quieren nada.
No puede ser, claro, no puede ser que ahora tengas remilgos de juntarte con Vox. Pero si tú has decidido echarte a la derecha, pues oye, abrázate con los de la derecha. Porque si no, no hay gobiernos. Es que si no, no tenemos gobiernos ni en Madrid, ni en Murcia, ni en España. Y lamentablemente Ciudadanos está en este juego extrañísimo.
Inexplicable.
Que yo no sé si algún día saldremos de este callejón sin salida, la verdad.
La estrategia de Ciudadanos, si es que merece el término estrategia, que yo creo que no lo merece, es indefinible. No se puede explicar a dónde van.
Sí, pero ellos sí que habían dicho con rotundidad que no querían ir con el PSOE. Entonces, si tú tienes tan claro que no quieres ser bisagra y que ya has renunciado a juntarte con la izquierda, pues deberías tener por lo menos las agallas de juntarte con la derecha.
Pero si el otro
sin
día,
ningún problema.
Si el otro día cuando, perdóname un segundo, el otro día cuando firmó Esparza y
sí, sí,
y
firmaron por separado, sí.
El libro tampoco, se hizo la foto con los dos.
¿Tampoco quiso hacerse la foto con Casado? Hombre, por favor, ¿a dónde va usted? ¿A dónde va usted? Perdona.
No, 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 yo es que estoy completamente de acuerdo, por eso tampoco decía mucho. Yo estoy completamente de acuerdo en esa indefinición de Ciudadanos y en ese error, que no sé si es de estrategia, de táctica, o sencillamente o de confusión.
De confusión, no, yo creo que de confusión.
Y de hecho la confusión interna ha quedado escenificada en los últimos días, en las últimas dos semanas, con distintas dimisiones y salidas que tienen mucho que ver con la cuestión de estrategia y de bloqueo que está diciendo Álvaro, pero que tienen también que ver
con los cotos de comportamiento.
Que no se habla, que es el hiperliderazgo de Rivera y el hartazgo de muchas de las actitudes personalistas que se están produciendo.
Va a haber más salidas, auguro más salidas y más crisis, porque tampoco ha gustado mucho, perdona esta puntualización, pero tampoco ha gustado mucho en el partido que Rivera ni siquiera vaya hoy a ver a Sánchez.
Totalmente, claro.
Pero si es que
pero volviendo un poquito a Madrid, que es lo que quería. El tono de David Pérez en la entrevista que le ha hecho Juan Pablo es desolador, es indiciario de que esto no funciona ni va a funcionar, y que probablemente está todo el mundo en la expectativa de que en septiembre pueda resolverse de alguna otra manera, ¿no? A ver si
con otras elecciones.
Pero es que ahí está Gabilondo esperando, ¿eh?
Pero tiene 64.
Se está produciendo lo mismo, esa sensación de bloqueo, y por eso le doy toda la razón a Álvaro. Se está produciendo en Murcia, se está produciendo en Madrid, en Canarias no hay nada decidido. Y se ha reproducido también en la parte de la izquierda, en lo que atañe a La Rioja y en lo que atañe también a Aragón. Es decir, ahora mismo estamos hablando de 5 gobiernos autonómicos
abiertos
y el
en
gobierno
canal.
Nacional abiertos en canal. Con lo cual, yo soy muy negativo en ese sentido. Y antes hablábamos del error que supondría nuevas elecciones generales o nuevas elecciones en Madrid. Totalmente de acuerdo que sería un error, sería una irresponsabilidad, y totalmente de acuerdo que la ciudadanía o parte de ella podría expresar su hartazgo con una abstención no yendo a votar.
Porque, Manuel, no resolverían nada.
No lo sabemos.
Yo me temo que no.
No lo sabemos. Podría clarificar, ofrecer otras mayorías, o en cualquiera de los casos, a partidos que ahora están bloqueando, podrían tomar nota y dejar de bloquear. Y me refiero a Ciudadanos, a Vox y a Podemos en cualquier caso. Podemos ir a una consideración muy de fondo político. Y el otro día escuchaba aquí a Javier Redondo un poco en ese sentido, sobre hacia dónde va o evoluciona el bipartidismo y hacia dónde ha envejecido, digamos, la nueva política. Pero a lo que voy concretísimo, yo creo que hay un error general de todo. Nos están estos políticos, por cuestiones personales, de egos y soberbias personales, nos están abocando de verdad a analizar políticamente el significado de una foto o de una no foto. Y eso es una absoluta falsedad. Esa foto se ha producido.
Claro.
Ellos han firmado en una misma mesa en el Parlamento de Andalucía 2 veces. Uno, un acuerdo de legislatura, que lo firmaron los 3, independientemente de que Vox no esté en el gobierno andaluz, y después con los presupuestos. Y la fotografía de Colón es una fotografía, se pongan como se pongan, podrán pretender borrarla y aplicarle Photoshop o lo que quieras. Pero objetivamente yo creo que esto está enconado, y esa es la gran irresponsabilidad que hay en una cuestión de verdad de soberbia personal, de ego de determinados líderes que están rodeados de una serie de personas a las que el tacticismo puro y duro les aconsejan tomar o no tomar determinadas decisiones por puro miedo escénico, por puro miedo a resolver las cosas, porque en el fondo viven mejor en el conflicto. Es decir, es que el trabajo de los políticos no se ha convertido, no era eres elegido, pasas a gobernar y la siguiente veremos qué es lo que ocurre. Es que la política se ha convertido en estos liderazgos mediáticos constantes, sistemáticos, en los que decir una cosa y su contraria con solo cuestión de horas de diferencia, eso se ha convertido en un drama para el ciudadano. Todavía no hemos sabido ni aclarado, Victoria, qué pasó el viernes pasado o el jueves pasado en Murcia. No lo sabemos.
No.
Sabemos, porque se sabe, que Santiago Abascal dio el visto bueno en una conversación personal y
pero
privada.
Pero gestoso. Gestoso se levantó de la mesa.
Pues por orden de
Espinosa de los Monteros.
Bueno, pues a lo mejor ahí tenemos otra clave que no tiene que ver con fotos o con consideraciones políticas,
sino
tácticas,
sobre quién manda aquí,
sino sobre ese ego y esa soberbia que implica los liderazgos, el aquí me pongo yo, pásame por encima, a ver si hay narices. Eso está pasando en Ciudadanos, está pasando en Podemos. Podemos, hoy, ahora mismo, vamos a ver, no se sabe por qué, oye, pues hay gente que ejerce un poco más de responsabilidad o porque tiene menos poder. pero que yo sepa, en el Parlamento, en el Congreso Nacional, en el Congreso de los Diputados, hay hasta 18 diputados de Podemos y de Izquierda Unida, creo que son 3,
sí,
que se oponen a entrar en un gobierno con Pedro Sánchez. Sí. Y no lo dicen. Y la parte catalana de Podemos, pero, y la parte vasca de Podemos, y la parte andaluza de Podemos, y la parte de Izquierda Unida no quiere esta estrategia de Pablo Iglesias.
Pero a mí no me importa que en el seno de los partidos haya disidencias. A mí eso me parece muy saludable incluso. O sea que
salvo
no.
Salvo que bloqueen todo, ¿no?
Claro, el
que
problema.
Que se arreglen ellos.
El problema es.
Vayan a un bar, se tomen una cerveza y se arreglen. Y el que gane, pues que nos diga lo que quiere.
Y que después
hacer.
Gane la democracia. O sea, el que tenga más votos.
Sea la victoria.
Que... No, el problema yo creo que es una cuestión de cómo se interpreta aquí el liderazgo. Realmente ha habido líderes muy potentes. Felipe González lo fue, extraordinariamente potente. Y tenía un secretario general, que era Alfonso Guerra, que llevaba al vice. Partido como las legiones romanas, vamos.
Era vice, el secretario era Felipe.
Vicesecretario general, he dicho.
Sí.
O sea, el secretario general era Felipe, vicesecretario general Alfonso Guerra. Este Alfonso Guerra llevaba eso con disciplina castrense. O sea que no es el problema el liderazgo. El problema es cuando se ejerce el liderazgo sin base, sin justificación. Y ese es el caso de Albert Rivera, que es un líder que está puesto ahí y que se ha ganado una cierta relevancia, pero que no ha acreditado las razones por las cuales ejerce el liderazgo. Y ese es el caso de Podemos, que son caudillistas. Y
¿sabes cómo se llama a Albert Rivera en algunos círculos políticos? ¿Os acordáis de Andrei Gromyko, el que sí. era ministro de Asuntos Exteriores sí. de la Unión Soviética, más conocido como Mr. Niet?
Sí.
El señor no.
Sí, sí, me acuerdo.
No,
sí, sí.
Siempre decía que no a todo. Pues ahora es por distender un poquito. Yeah. Ahora a Albert Rivera se le está llamando el señor no, el Mr. Niet, porque sí. dice que no a todo.
Pero no solo es Rivera. O sea, yo creo que hay posiciones demasiado tajantes en todos los líderes. Lamentablemente nos encontramos con una nueva generación de líderes que están más preocupados por sus intereses particulares, ni siquiera diría partidistas, sino por sus intereses particulares que por los intereses comunes de todos los españoles. Y eso es lo que lamentablemente está lastrándolo todo, ¿no? Que no están pensando en el bienestar general, no están pensando en el progreso del país, sino que están pensando en su propio ombligo. Y esto es muy negativo. Lamentablemente, yo creo que la única solución de esto es que desaparezca alguno de ellos.
No, varios. Uno varios. No, varios.
Bueno, yo creo que con que desaparezca uno, no sé quién, pero yo, con uno ya esto
pues mira,
cambiaría
con ese,
bastante.
Con ese deseo, Álvaro, a lo mejor resulta que ese deseo se puede materializar
en otras elecciones
convocando unas
elecciones,
claro, a lo mejor unas nuevas sí. elecciones que son irresponsables, que nadie desea y que a lo mejor habría mucha gente que se abstiene, a lo mejor sirven precisamente para que la ola limpie la orilla.
Ya, pero la ola es que... no puede llegar en septiembre ni en noviembre.
¿Pero por qué no?
Pues porque no se puede tolerar que cuando estos señores no les da la gana de ponerse de acuerdo tengan que convocar a los españoles otra vez a las urnas por enésima vez, que es un dinero grandísimo el que se gasta y es un esfuerzo enorme el que se exige a los ciudadanos. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo. Yo estoy... tengo punto primero.
No, y yo complemento lo que tú dices. Y España no se puede permitir, la economía española no
claro,
se puede
hombre,
permitir
por Dios.
Este impasse, esta incertidumbre. Pero,
pues llevamos así desde
hay
15,
inversiones
o sea,
que se están yendo
lo
a otros
cual,
sitios.
Dicho lo cual.
Y eso va a costar muchos puestos de trabajo.
Dicho
punto
lo
dos.
Cual, punto dos. Los partidos nuevos que han salido a izquierda y a derecha de los grandes no sirven para nada. No aportan nada. No han contribuido al acuerdo. No han contribuido a la gobernación de España, en absoluto. Por lo tanto, están de más. Y yo entonces reivindico de nuevo el bipartidismo. Porque el bipartidismo, con pequeñas formaciones a sus lados, o sea, Izquierda Unida, que hacía su papel, y Ciudadanos en su dimensión, porque yo creo que Vox se va a subsumir en el PP y esto va a desaparecer, esa es la fórmula adecuada para España, porque en España no existe cultura de pacto y todo lo que sea un pacto se considera una traición o una humillación.
Claro.
Por lo tanto, yo apuesto, vamos, deseo que los pequeños partidos que han surgido como setas, que han demostrado su inutilidad hasta hoy, desaparezcan.
Hombre, sencillamente. Victoria, de lo que se trataba es que esos partidos evitaran de alguna
pero
manera
si es que, no ha sido
que
así.
La gobernabilidad no. dependiera pero de los que, separatistas catalanes.
Ya, bueno, pero es que,
ese era el objetivo.
Es que Ciudadanos tenía una misión histórica que cumplir, que era hacer de partido bisagra de ámbito nacional.
Exacto.
Pero al señor Rivera no le gusta eso, porque quiere ser el líder de la derecha, que no lo ha podido ser y que no lo va a ser nunca.
No es que no le guste tanto, mira, cuando él cierra un acuerdo con Pedro Sánchez en el mes de enero, febrero del año 2016, después en la repetición de elecciones le va francamente mal, le va mal.
Pierde 8 escaños, de 40 a 32.
Se da
pasa.
Cuenta de que su electorado, o parte de su electorado, 2 millones, 2.300, no lo sé porque no se les ha preguntado, pero se calcula que es eso, provienen del Partido Popular. Entonces, es arriesgado. Yo entiendo el no es no a Sánchez porque no le ha ido mal con ese argumento en las elecciones generales. Dicho eso, ¿los partidos nuevos que brotan como setas no sirven para nada? Estamos viendo que objetivamente es así. Claro, yo también apelo al bipartidismo.
Solo sirven para el disenso.
Pero más allá, sí, yo apelo, vamos a ver, si yo estoy de acuerdo contigo en que el bipartidismo al final te ofrece una serie de mayorías
estabilidad,
más solventes,
estabilidad,
más estables, y te ofrece mayorías absolutas que no ofrece, eso no plantea ningún problema. Los rodillos, luego la corrupción, pero bueno, al final hay gobernabilidad. Y el propio sistema corrige con nuevas votaciones, cambiando o no cambiando. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso.
Y la justicia
ahora bien,
llega a la corrupción.
Ahora bien, no olvidemos que cuando eso no se ha podido producir, que ese bipartidismo nunca ha conformado una gran coalición en 40, 41 años que llevamos ya de democracia, solamente se ha producido en un caso durante una legislatura en el País Vasco, que además fue el experimento, salió fallido y resultó un desastre. Dicho eso, me pregunto, ¿vamos a seguir dependiendo en España? Decías tú antes el voto canario, el voto del Partido Regionalista Cántabro, en su día el Partido Andalucista, los de Izquierda Unida. En el fondo, sistemáticamente, los escaños determinantes han sido de la antigua
Convergencia
y Unión
catalanes.
Y Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco.
Claro, claro. Siempre ha sido lo mismo.
Luego,
eso es lo por que eso sea. Nace Ciudadanos.
Luego, el factor corrector, que puede ser Ciudadanos...
Pero es que no lo ha sido,
pero,
Manuel, pero es tienes, que no lo ha sido.
Pero plantea
es...
un problema lo que dices tú, porque tres partidos que tú dices lo mejor es que desaparezcan, eso podría ocurrir si tuviera 1 millón de votos cada uno, porque son tres partidos. Objetivamente, representan a 9 millones hoy, ahora mismo, ¿eh?
No, si
600.000 de Vox, 3 de Podemos, o 2.800 de Podemos, los
pero
3 millones y medio, casi 4 de Ciudadanos.
Pero esos millones también votaban antes, ¿eh? También votaban antes, pues sí. No acaban de llegar.
Hubo una crisis económica
para estos
de la que hablábamos
que
al principio de esta mañana.
Por eso responsabilizo yo muchísimo a Ciudadanos, porque no ha asumido el papel...
Sí. Sí, pero
necesario.
De todas formas,
pero
el papel
Victoria,
que ayer
Victoria,
hizo el recorte y pega que dice Pablo Iglesias, que hizo el PSOE, es más para Ciudadanos que para Podemos.
No, y voy a decir otra cosa. Yo puedo estar de acuerdo, Victoria, en el argumento que tú utilizas, pero creo que también es injusto. Porque por una razón. Y es que olvidémonos de los partidos pequeños. Hoy, ahora mismo en España, habría una solución que no pasaría por ninguno de los partidos pequeños, que pasaría por PP y PSOE.
Sí.
Que tampoco buscan soluciones. Es decir,
claro.
que el problema no son solo los partidos pequeños que no quieren entrar al juego. El problema también es PP y PSOE, que ni siquiera quieren ponerse a tenderse la mano mutuamente y
claro.
a buscar una solución
Exacto.
entre ellos, que aritméticamente sí que es posible.
Claro.
Es decir, hoy en el Parlamento la primera opción de mayoría absoluta es PP más PSOE. La segunda opción es PSOE más Ciudadanos y la tercera ya es todo lo demás.
Claro.
Entonces, ni siquiera están atisbando esa primera opción.
Mira, yo otro día...
Y esos son los bipartidistas que tú dices que dan estabilidad, pero
sí.
ahora no la están dando.
No, tampoco. Yo otro día publiqué un artículo
claro.
que se titulaba España no es país para pactos. Y partiendo de esa base, que no somos de pactos, sencillamente porque somos un pueblo muy, bueno, muy burro.
Se dice
muy bruto, muy
se
bruto.
Dice, se dice ibérico.
Sí, muy ibérico, sí,
eso,
muy carpetobetónico.
Muy nuestros.
Sí, es decir, efectivamente tienes tu razón, porque lo que sucede en Alemania para aquí es impensable completamente, que es el acuerdo de los partidos de centro, conservadores y
claro,
socialistas.
Están en ello ahora, sí.
Es impensable.
Están gobernados así.
Pero siendo eso cierto y sabiendo que España no es país para pactos porque no tenemos esa costumbre, ni esa tradición, ni esa mentalidad, por lo menos cuando había dos grandes partidos y dos pequeños a los lados,
o uno pequeño al lado del Partido Socialista, había una cosa que se llama estabilidad.
Y sí, la pero era una estabilidad basada en la alternancia y en mayorías absolutas.
No, y sobre casi todo basada en que los nacionalistas depredadores proporcionaban la estabilidad a cambio de muchísimo precio.
En la primera legislatura de Aznar, el PP tuvo 156 y el PSOE 141.
Sí. Claro.
Y lo que le faltó al PP se lo pusieron los nacionalistas.
Los sí, catalanes. Sí.
Y pero, si no, claro, y si hubiera sido al revés, hubiera pasado lo mismo.
Pero eso no era consecuencia de que los partidos bipartidistas fueran más tendentes al pacto.
Que no. Que al pacto aquí no hay nadie.
Por eso
aquí
digo. No, al pacto por eso, nadie. El problema de no querer pactar es de todos.
Yo reprocho por eso de una manera intensísima a Ciudadanos que haya declinado su responsabilidad histórica de ejercer el papel de partido bisagra de ámbito nacional que nos evitaría el echarnos en manos de los nacionalistas.
Por eso decía yo que el papel,
hombre, esto no se puede hacer.
El papel que ayer aprueba la Ejecutiva Partido Socialista es más una pista de aterrizaje para Ciudadanos que para Podemos. Y es una señal de que el Partido Socialista prefiere elecciones y cuando pasen las elecciones volver a empezar con Ciudadanos.
Bueno,
aunque bien es cierto que el episodio de este fin de semana con Grande Marlaska y Ciudadanos no contribuye mucho
a
esa buena relación.
Pero sí que hay que recordar, en eso tienes razón, Juan Pablo. Efectivamente, si es que esa es la posición desde el día de las elecciones en el Partido Socialista. Su opción uno es ser elegido presidente Sánchez, pero con la participación, aunque sea pasiva, de Ciudadanos o del PP o de alguien.
Bueno, Sánchez
esa quiere... es la opción uno, no tener que pactar con nadie
Bueno, Sánchez
claramente
quiere gobernar, que le apoyen a
eso
cambio
es,
de nada.
Eso es la opción uno. Esa es la opción uno. Y él va a seguir jugando esa opción, si no es ahora, en septiembre. Porque en ese sentido nosotros en Voz Populi hemos publicado estos últimos días una serie de informaciones que lo que dicen es que efectivamente en el PP hay cierta disponibilidad
A
entenderse con el presidente.
Habéis publicado que podía incluso abstenerse en estas investidura.
No, en esta no, pero en la de septiembre probablemente.
Lo habéis publicado, lo he leído yo.
Sí, lo he publicado yo. Ah, sí. Entonces, quiero decir que en el PP sí que empieza a haber esta opinión de que hay que intentar evitar las elecciones porque no arreglarían nada. Porque el bloqueo persistiría, porque en el fondo los bloques son los que son y aunque haya trasvase de votos entre Vox y el PP, eso no arregla nada.
Yo no estoy de acuerdo. Vamos a ver, ir a votar con un criterio utilitarista.
Me gusta la democracia.
Quiero desmitificar esto tan políticamente correcto de que no podemos ir a elecciones. Quiero desmitificarlo.
Hombre, por favor.
No sé si, vamos a ver. Tú acabas de decir una cosa muy importante. Al principio de la tertulia has dicho, es que Vox tiene razón.
Sí, la tiene.
¿Cómo tiene razón Podemos en su exigencia a Pedro Sánchez?
Pues no.
Bueno,
es que los votos de Podemos
parece lógico pensar,
son imprescindibles.
Dame los votos, pero ni te arrimes,
que si
ni me roces.
Razón Vox en el planteamiento de tener una cierta presencia, que se les dé un gesto, que se les tenga un cariño o un aprecio, porque al final lo que va a hacer es regalar consejerías y vicepresidencias a Ciudadanos, parece lógico pensar que Pablo Iglesias tiene su razón cuando dice, oiga, déjeme un poco de visibilidad en su gobierno,
pero no en consejo
porque depende de 42...
Hombre, en consejo de ministros no, que eso es una cosa muy importante.
Sí, eso no va a ocurrir, que no va a ocurrir.
No.
Pero a renglón seguido, después de decir que Vox tiene su razón, que Rivera no sabe dónde está y que no tiene una estrategia, etcétera, etcétera, después de todo esto llegamos a la conclusión, efectivamente, y lo comparto, de que estos partidos no han venido a clarificar nada.
Ni ayudar.
Al revés, han enredado porque no hay cultura del pacto. Como te doy la razón en todas estas premisas, la solución es seguir exactamente igual. Tú lo que estás pidiendo es, oiga, usted ceda. Es decir, el señor Abascal se tiene que marchar de vacaciones a la playa, a hacer oídos sordos, y que el señor Aguado en Madrid o que los señores de la portavoz de Ciudadanos en Murcia acceda a una vicepresidencia gratis. Y acabamos de decir, es que eso no puede ser. Entonces,
yo lo que pido es que Ciudadanos ceda.
Que Ciudadanos ceda haciéndose una fotografía, etcétera. Correcto. Yo no sé si eso va a ocurrir o no, porque la estrategia de Ciudadanos es la que es.
Es incomprensible.
Creo que es, sí, pero que es legítima,
Macron
que tiene su derecho
mucho
a eso.
Macron
y que al final no se vaya a resolver nada, porque no se va a ceder. Las posiciones en este sentido están bastante claras y el diagnóstico que ha hecho ahora en la entrevista David Pérez a mí me ha parecido bastante elocuente. Dicho eso, bueno, pues vamos a resolverlo. Si el ciudadano
piensa
como tú...
Si no vamos a resolver nada, Manuel.
Bueno, yo no lo sé, pero déjeme usted el derecho de decir, yo voté a tal partido, me ha resultado inútil, no clarifica nada, no ayuda, voy a cambiar mi voto o me voy a abstener o me voy a quedar en mi casa. Decir que el argumento de no, es que las elecciones cuestan mucho dinero, es claro, y lo mismo que cuesta tener conformados
al país,
20 parlamentos autonómicos que están cobrando cuando tienes 5 o 6 bloqueados y el Parlamento Nacional, y resulta que hay diputaciones permanentes que se celebran una vez cada mes o cada mes y medio, no hay controles porque Pedro Sánchez los está prohibiendo,
eludiendo.
No hay comisiones constituidas en el Congreso de los Diputados.
Bueno, pues el país está pues, paralizado. Mira, pues, y si hay elecciones,
pues,
seguirá paralizado.
No lo sabemos.
Ese es el drama.
No lo sabemos.
Hombre, claro, porque habrá campaña.
Que la izquierda se podía
¿qué querías decir del ministro del Interior? Que has sido muy dura tú esta semana lo que has escrito sobre el ministro del Interior.
Bueno, yo creo que...
Ciudadanos pide y sigue insistiendo en pedir la dimisión del ministro.
Bueno, yo creo que
después
ministro...
de los incidentes del desfile del orgullo el pasado sábado.
Bueno, yo creo que un ministro del Interior tiene como función esencial... proteger el orden público.
Hay un informe policial que publica hoy El País diciendo que no se produjeron agresiones físicas, como dicen los de Ciudadanos, lo publican.
Me da lo mismo.
Sí, pero también hay un sindicato de policía que esta mañana ha respondido lo contrario.
Lo contrario.
Sí,
es, Unión Federal de Policía dice
esto
lo contrario.
Es un debate politizado. A mí me da lo mismo lo que diga la policía si hubo agresiones o no. Lo que me importa es lo que vi. Y lo que vi está ahí, en las fotografías. Digo, el ministro del Interior tiene una función que es preservar el orden público y convocar y llamar al respeto recíproco, a la calma. Y no está entre sus funciones, de ninguna de las maneras, sino todo lo contrario, decir que el pacto, que los pactos de Ciudadanos son obscenos contra los derechos de los LGTBI, lo cual evidencia que ignora por completo la posición de Ciudadanos en este campo, y eso es muy grave, y decir que eso deberá tener consecuencias. Esto es intolerable. Yo tengo un gran respeto por Grandes Marlaska, pero eso no me impide criticarle de manera dura porque ha cometido un error monumental. Porque desde el momento en que hace eso, asume inevitablemente, aunque no lo quiera, la responsabilidad de lo que sucedió. Y lo que sucedió me da lo mismo que un sindicato policial diga esto o lo otro. El país siempre intentará poner el foco en la responsabilidad de Ciudadanos por haber asistido. Pero es que asistir es un derecho que tenemos todos, a donde queramos. Entonces no es aceptable. Por lo tanto, el ministro del Interior se ha equivocado extraordinariamente y de alguna manera, vamos, inevitablemente es responsable, corresponsable de lo sucedido. Y lo sucedido es muestra de un sectarismo brutal, excluyente, totalitario y persecutorio.
Él se ha equivocado y lo sabe porque además ayer el discurso del gobierno fue bastante más matizado.
Sí, que las primeras horas.
Bastante más matizado
sí.
Que las primeras
bueno,
horas.
Las primeras horas que te queremos, pero esto es...
Es que Grande Marlaska es el ministro del Interior en funciones de todos los españoles y de todos los manifestantes en esa manifestación o en ese acto, independientemente de la ideología que defiendan. Lo que no puedes hacer es, desde tu papel, digamos, neutral o de árbitro, que es el que debe representar un
gobierno
del Reino de España, lo que no puedes es ponerte de una parte y decirle a otra, por el mero hecho de acudir, oiga, ustedes son responsables de lo que ocurra. Y esto traerá consecuencias.
¿Pero
qué
es
tipo
esto?
De consecuencias? Ayer había en ABC un artículo de Sergio Brabezo, que había sido concejal en la anterior legislatura en el Ayuntamiento de Madrid y ahora es diputado autonómico, y en el que se habla de agresiones, claro, de lanzamiento de botes, de latas, etcétera, etcétera.
Y lo del
de
culo. Yo es que lo he visto, un tío enseñando en el culo a los de Ciudadanos, intentando...
Pues eso es por haber ido, por haber acudido. Entonces se lo tiene merecido. Entonces, como eso es así, usted no está invitado, pero vamos a ver qué tipo de colectivos... Primero que le hacen un enorme daño a la multitud de manifestantes y de gente que estaba en una fiesta, pues eso, de la tolerancia, de la pluralidad, absolutamente legítimo y, en fin, y que yo creo que apoyamos todos, absolutamente todos, en la reivindicación de una serie de derechos que han sido vulnerados durante siglos en muchísimos países.
Claro, y aquí también.
Y entonces, lo que no puedes es, uno, unos determinados colectivos es apropiarse de... Dos, no politizar lo que se ha dicho, es que, bueno, pues esto son derechos cívicos, esto es política también, sino la ideologización sectaria de un movimiento en el que pretende excluir, es decir, todo lo contrario de lo que propugna, que es la inclusión,
claro, el respeto.
Es el respeto, esa pluralidad, todo eso, en el momento que aparecen una serie de personas, se les llama fascistas, tú, facha, tú, vete, aquí no pintas nada, pero oiga, ¿usted quién es para decir lo que yo pinto o no pinto en una calle de Madrid celebrando lo que me venga en gana?
Exactamente.
Pues el ministro,
ese es el fascista.
Pues el ministro, en funciones del interior, por lo que sea,
porque
que
ha perdido Loremus,
se viene arriba, se erige en portavoz de esos colectivos, en una sobreactuación escenificada de su condición de homosexual.
Claro, pero es que antes de homosexual es ministro.
Bueno, o a la vez, si me da lo mismo.
Antes, mientras sea ministro, eso es lo que manda.
Es un error lo que ha ocurrido.
A ver, Álvaro, tu criterio sobre los acontecimientos de los últimos días.
Échale un cable.
No, yo es que estoy muy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Solo añadiré que lamentablemente, o sea, a mí las declaraciones de Marlaska me parecen muy desafortunadas. Pero lamentablemente no es la primera vez que le oigo utilizar un argumento parecido, porque yo una vez le escuché algo que también me aterró, siendo ya ministro. Y es que en una ocasión que el juez Llarena fue abucheado en un restaurante en Cataluña, él estaba en una terraza, era verano, y sufrió un escrache allí en mitad del restaurante. Y yo le oí decir al ministro del Interior que, claro, ¿cómo se le ocurre al ministro Llarena ir a cenar a un restaurante? Y claro,
al juez.
Al juez Llarena. Y entonces, este tipo de argumento es el mismo. O sea, el ministro del Interior lo que nos está diciendo es, hombre, ¿cómo se le ocurre a usted ir a una manifestación de gays y ha pactado con Vox? Pues claro, que eso lo diga el ministro del Interior es muy grave. Porque es el mismo argumento.
Perdona, ¿dónde ha pactado con Vox?
Pero es el mismo argumento que si ahora el ministro del Interior dice, no, hombre, ¿cómo se le ocurre a las mujeres salir por la noche solas? Porque se exponen a que les violen o a que les pase algo. Es decir, ese argumento es intolerable, porque es que tiene que tener todo el mundo el derecho a ir a donde quiera.
Es la sentencia de la minifalda.
Claro. Ese argumento en un ministro del Interior es que es intolerable.
Con
un
agravante, este ministro del Interior es juez.
Bueno, claro, eso para colmo.
El acabose, y con las mismas me tengo que marchar.
Sí, es verdad que sí, que tienes un compromiso urgente, Victoria, que yo te agradezco estar aquí esta mañana.
Tengo que ir a una ponencia ahora.
Mientras tú te vas, yo voy recogiendo la tertulia.
Vale. Buenos días.
Adiós, Victoria.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
A las 10 sigue Buenos Días Madrid. Antes de que den las 10 y lleguen los servicios informativos, hay que recordar que a la 1 y 3 minutos, después del boletín de noticias de la 1, el partido de la 1 en Onda Madrid, Laura Cabrera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tienes ya el menú del día?
Bueno, vamos preparando un poquito el aperitivo de momento.
A ver, ¿qué te sale? ¿Qué te sale hoy?
Pues yo creo que hoy deberíamos irnos a Barcelona. Tenemos que hacer un puente aéreo.
¿Por qué?
Porque es que allí se está concentrando ahora mismo el centro de la información deportiva. Y es que dos nombres, Griezmann y Neymar, dos futbolistas declarados en rebeldía, dos futbolistas que no se han presentado con sus actuales clubes, son los dos pretendidos por el Barça. Así que yo creo que tendremos que irnos hoy a Catalunya Radio para preguntar por la situación de ambos. Ayer el Paris Saint-Germain hacía un comunicado diciendo que Neymar estaba llamado a estar con su equipo, a concentrarse, y Neymar no ha acudido a esa cita de...
¿Hay alguna actividad en la vida laboral? Digo, Manuel, tú que vas mucho a los juzgados, donde no se cumplan los contratos, así, no lo voy a cumplir. Oiga, que es que yo no cumplo el contrato que he firmado con este señor y no me voy a presentar a hacer la obra, yo no voy. Y no pasa nada.
Dicen que ha subido muchísimo la tasa de personas que no van a trabajar, ¿no?
Claro, oiga, que no voy, oiga, que tengo firmado contrato con usted.
Eso es absentismo.
Que es que no voy.
Absentismo laboral, ¿no?
Es absentismo, no. En fin, yo creo que el fútbol está tan pervertido en muchísimas de sus condicionamientos que desde luego yo creo que todo esto está más o menos cerrado y que es una escenificación por parte del Atlético de Madrid, por parte de Griezmann, por parte
de Neymar también.
Neymar. Y yo no sé si del Barça o no. Neymar es un individuo que dejó de jugar al fútbol hace ya 2 años, que se ha dedicado a otras cosas y se ha encontrado con un gran problema. Es que los equipos siguen con su vida, con sus jóvenes, con su competición, y que la ola del fútbol le ha pasado por encima. Y sí, no me temo que es que no lo quiere nadie, tiene una cotización que no se puede pagar y le está pasando a varios futbolistas. Y tenemos a Bale en otras circunstancias, porque Bale por lo visto juega mejor al golf que al fútbol.
Y yo no... diría también que a Griezmann, porque yo creo que el Barça se arrepiente un montón. Lo que pasa es que se va a demostrar por la vía de los hechos que lo tiene que contratar sí o sí, porque tiene firmado un papelito con él.
Pero pues más es que probable. La cotización, Manuel,
como dice el Club Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva.
Más que la cotización y el dinero, es la actitud, o sea, el comportamiento fuera del campo de esos futbolistas. Porque, por ejemplo, Neymar se fue al Paris Saint-Germain porque quería ser Balón de Oro y no quería estar a la sombra de Messi, y resulta que en el Paris Saint-Germain pues
se encuentra Mbappé y se acabó la conversación.
Pues no se ha comido una rosca.
Nada, ni un croissant tampoco en París.
No croissant.
No croissant.
Y lo que ocurre es que un jugador, por muy bueno que sea, que te desestabiliza el vestuario, que te hace una serie de comportamientos, que se va a la fiesta de su primo, coge un avión, se va a Brasil, está de juerga, luego vuelve. Sí,
pero estamos como los partidos.
Lo
al
que
final,
hace es que te desestabiliza el equipo.
Estamos como los partidos políticos al final, porque luego el director deportivo, el vicepresidente, te dimite.
Sí.
Se da un abrazo con Messi en un aeropuerto como diciendo te quiero aquí. Es decir, al final se condiciona todo en una pandillita de estrellas que, y si que desestabiliza los equipos, ¿no?
Y si encima el Barça luego no tiene liquidez...
Amigo, es que esa es la clave.
Pero
la liquidez de Laura.
Lo más curioso es que el Barcelona quiera a estos dos futbolistas, ¿no?
No los
uno
quiere,
que le dijo no el año pasado y otro que se fue hace dos como se fue y con el que
pues
terminó en un conflicto.
No, de hecho hay una demanda de la Audiencia Nacional del padre contra el Barcelona y
correcto,
lo del tema del pago del IVA.
Correcto,
o sea, en fin.
¿Sabes cuál es el problema para el Barça?
No me digas.
Que Messi no quiera a Griezmann y sí quiera a Neymar, pero el papel firmado obliga a que eso Griezmann vaya al Barça.
Exacto, es que tienen el papel tal y como y dice el Club Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva, en un comunicado, por cierto, muy brillante el otro día.
Sí, bueno, veremos a ver en qué queda todo esto. Mientras tanto, también hoy es día de presentación. El Atlético de Madrid sigue su rueda de presentaciones. Hoy es turno para Renan Lodi,
hombre,
este brasileño lateral izquierdo que llega del Atlético Paranaense y que, bueno, pues va a ser presentado hoy como nuevo jugador del Atlético de Madrid.
Este es el que dice, yo ataco, ¿cómo es? Defiendo bien y ataco muy bien. Esto es interesante.
Hace de todo, es un tío polivalente. Presentaciones también en el Getafe y en el Leganés, por partida doble además. En el Getafe, Jack Harper, este delantero hispano-escocés que procede del Málaga, y Raúl García, que viene procedente del conjunto del Leganés, precisamente. Y en el Leganés van a ser presentados Juan Muñoz y André Grandi. Nuevos fichajes además para los dos equipos. Ayer el Getafe ya hacía oficial la llegada del delantero Enric Gallego. Ha pagado 6 millones de euros al Huesca. Ha hecho efectiva la cláusula de rescisión. Y el Leganés ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid para hacerse con los servicios de un jovencísimo Alex Martín, central de 21 años. Un Real Madrid que viaja hoy a las 2 de la tarde ya a Montreal para iniciar la primera parte de la pretemporada. Van a estar primero en Canadá y después jugarán 3 partidos en Estados Unidos, y pendientes también de salidas, en este caso la de James Rodríguez. Parece que el Nápoles está muy interesado en hacerse con los servicios, un Nápoles entrenado por Ancelotti, que lo conoce perfectamente al colombiano. En baloncesto, ayer llegaban las internacionales de la selección española con esa medalla de oro en el europeo. Además, en olor de multitudes en el aeropuerto de Barajas, con un montón de aficionados esperándoles. Y ayer también se presentó con el Barcelona Nikola Mirotić, aquel jugador que se formó en el Real Madrid, que dijo que nunca jugaría en el Barcelona y que, bueno, pues ya le vemos lucir con la azulgrana del conjunto de Pešić. Y también haremos un hueco, como no, al tenis, en este caso para hablar de Rafa Nadal, que ya se ha clasificado para los cuartos de final de Wimbledon, y Roberto Bautista, que lo ha hecho por primera vez en su carrera. Mañana se van a jugar los partidos de cuartos. Nadal lo hará ante Sam Curray y Bautista ante el argentino Guido Pella. Cayeron eliminados Fernando Verdasco y Carla Suárez. Y también le haremos hueco al Tour de Francia, hoy tercera etapa, llana, sin en principio ningún contratiempo. Ayer el francés Alaphilippe voló en un ataque a 15 kilómetros de la meta y se hizo con el maillot amarillo. Y pendiente sobre todo de los españoles, de Enric Mas, que ahora mismo es el primer español en la general, y Mikel Landa, que con el Movistar de momento pues está ahí un poquito agazapado esperando que lleguen los puertos y la montaña. En la cuarta etapa, mañana va a haber ya la primera llegada en alta y habrá oportunidad para los escaladores.
A la 1:03, el partido de la 1 en Onda Madrid. Laura Cabrera, que tengas un buen día.
Igualmente para ti.
Lo mismo te digo, Manuel Marín, cuídate mucho.
Muy buenos días.
Adiós, Álvaro Nieto, gracias.
Adiós,
por todo.
Días.
Javier Fernández Arriba, hasta mañana.
Buenos días para todos.
Hay que dar los buenos días a esta hora a quien corresponda.
En verano, el partido de la 1 permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, Antonio López, el tiempo.
Hola, muy buenos días.
Hoy ha llovido.
¿Has dormido bien, no?
He dormido bien, fresco, más fresco que otros días.
Pocas,
¿no?,
horas, pero fresquito, sí, ¿no? Sí, eso, podía abrir la ventana.
Sí, totalmente.
Y se ha reciclado el aire.
Bueno, aquí ha caído agua en Madrid, pero por el norte de España ha caído mucho más, ¿eh?
Sí, bueno, allí en Tafalla ha sido tremendo, ¿eh? 100 litros en pocos minutos y los coches levantándose, pero a ritmo forzado porque se lo llevaba la corriente de agua. Es la consecuencia un poco, hace unos días hablábamos de ola de calor en toda España, con temperaturas de 40 grados en Navarra, y esta es la consecuencia, en cuanto se cuela una bolsa de aire frío, que ayer nos dejó tormentas muy esporádicas, más ruido que nueces, porque en general en Madrid descargó 2-3 litros según las zonas, pero ha venido muy bien para, primero, respirar mejor, ambiente sí, húmedo, tierra mojada, que bajaran las temperaturas mínimas, que hemos tenido 16-17 grados. Habíamos olvidado ya esos registros. Que tengamos tregua de calor ayer y hoy, porque hoy las máximas a duras penas van a llegar a los 30 grados, pero hay que prepararse al calor, que aprieta fuerte a partir del jueves. 38 grados, unos 40 el viernes, y el fin de semana irá descendiendo. O sea que, de momento, a fecha de hoy, en estos momentos, no podemos hablar de ola de calor, que ya sabes que son más de 3 días. De momento nos vamos a quedar con 2, pero va a pegar fuerte.
Bueno, pues que tengas un buen día fresco en Telemadrid, Antonio López.
Para ser julio va a ser un día bastante
día fresquito,
agradable.
No,
sí,
está mal. Que tengas un buen día, Antonio.
Muchas gracias,
Juan. Telemadrid. Isabel García Regadera, buenos días.
Buenos días.
Hasta la 1 en este día fresco del mes de julio. De
hay que aprovecharlo,
hay que
porque
aprovecharlo,
el viernes
sí,
ya anunciando esos 40 grados.
Uy, sí, qué cara has puesto con los 40 grados. No, sí, te gustan, sí, nada los 40 grados.
Hombre, prefiero el fresquito de hoy, la verdad. Pues en un día como el de hoy vamos a ocuparnos de muchos temas hasta la 1 de la tarde. Por ejemplo, que en julio y agosto comienzan las obras ya de desmontaje de del Estadio Vicente Calderón.
¡Ay, qué pena!
Y estas obras pues tienen sus consecuencias. Sí. Las asociaciones de padres de alumnos de la zona están preocupados porque quieren saber más acerca de los detalles, la duración, las consecuencias medioambientales y piden una reunión con el nuevo ayuntamiento. Vamos a hablar con esas asociaciones de padres. ¿Y sabes una cosa? ¿Tú te acuerdas de un dúo de los 90 que se llamaba Platón? Dos chicos, uno rubio y uno moreno, muy guapetes, que cantaban canciones así de pop romántico.
Pues no mucho.
¿No te acuerdas?
No me acuerdo mucho.
Entonces, ¿no te hace ilusión que vuelvan con nuevo disco? ¿Tú que eras más de Los Secretos?
Por ahí, sí, por ahí. Por esa banda más, por esa banda más.
Pues todo eso, aquí en Buenos Días Madrid, hasta la una.
Pero si vuelve, bienvenido sea y más si es de tu mano esta mañana en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Isabel, que vaya bien.
Gracias.
Hasta la una, siguen muy bien acompañados en Onda Madrid. Los que hemos empezado a informar desde las 6, nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida, noticias, servicios informativos.